La radio pública tiene historia. Te la cuenta Felipe Piña.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a leer un mail que nos ha llegado, entre los tantos que nos han llegado. Queremos leer este particularmente, que un poco sintetiza el espíritu navideño, podemos decir.
A ver, pero cómo no.
Y de saludos.
Hola, querido Felipe y Roberto. Les escribo para contarles que los escuché todo el año entre los quehaceres de la cocina, donde me permito que los horarios del almuerzo no sean tan inflexibles. Hoy, por ejemplo, me emocioné con la escena de Made in Lanús, muy buena idea, y me propuse verla como también Hermano Sol. Leo el historiador y me asombró conocer las raíces de lo que yo consideraba mitos que nada tenían que ver con nosotros los latinoamericanos. En la revista descubrí la sección videos y también me propongo para 2014 estudiarlos. Les mando besos y abrazos con mucho cariño y admiración, felices fiestas y buen 2014. Nora, la profe de inglés del Joaquín B. González, hace un rato, feliz jubilada.
Qué grande, bueno, un beso muy grande, Nora, sí, y sí. Bueno, muchísimas gracias por el recuerdo y bueno, así que bueno, feliz jubilada, me alegro.
Sí, sí.
Y lindos recuerdos, sí. Muy lindos recuerdos. Muchísimas también. Gracias. Muchas felicidades, por supuesto, a todos nuestros oyentes y a los que nos han escrito, a los que no nos han escrito. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de qué se puede hacer escuchando el programa, en este horario raro.
Claro.
Domingo, nos podemos levantar un poquito más tarde, comemos más tarde.
Así no que, ser inflexible con el horario del almuerzo tampoco.
Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Bueno.
Leda nos dice: estimado Felipe y equipo, les envío unas felices fiestas. Un afectuoso abrazo de parte de Leda, también oyente del programa.
Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Leda.
Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Nos han llegado dos libros de amigos, comprensible, pocos libros a esta altura del año. Sí. Bueno, uno de los libros, el del queridísimo Pietro Sorba, a quien tuvimos aquí de invitado.
Sí.
Tenemos pendiente un almuerzo con Pietro, una cena. Estamos ahí viendo.
Tenés razón.
Él cocina muy bien, además de recomendar muy bien. En este caso es un exquisito libro. Sobre bodegones de Buenos Aires, esos lugares que nos gustan tanto a nosotros. Uh-huh. Bueno, hay lugares que ya conocemos, clásicos, ¿no?
Sí.
Pero otros que vamos a conocer, que son estos lugares donde uno come bien, donde bueno, hay un ambiente muy particular,
sí,
¿no?
Sí.
Los bodegones de Buenos Aires que por suerte sobreviven al paso de la picota,
sí, sí,
del ingeniero Macri, que no deja títere con cabeza, ¿no? Así que bueno, la verdad que buenísimo el libro. Muchísimas gracias, Pietro, por mandarlo.
Buena foto.
Sí, sí, muy bien ilustrado, está buenísimo. Sí, sí. Y acá está muy bien alimentado.
El Ceneice.
Pietro.
El ahí hincha sentadito. De la Sampdoria, Pietro Sorba.
Sí, fenómeno. Acá está frente a varios platos. Uh-huh. Y la soda, que le encanta. A él siempre nos decía que le encanta el sifón, ¿no? El sifón, cosa que en Europa no se consigue. Acá tenemos en los bodegones. Uh-huh. Una de las características es el sifoncito, ¿no? Uno de los elementos.
Así es.
Y también el amigo Martín Besuti nos trajo Retumba, el libro de los 25 años de la radio comunitaria En Tránsito 93.9 de Castelar. 20 años hace Martín que Martín trabaja en esta radio, así que bueno, siempre es lindo apoyar las radios comunitarias, y su libro Retumba, que vamos a leer con mucho interés, que además viene con un CD. El libro no se vende, Retumba, el libro de la FM,
sí.
Pero lo pueden bajar de fmentransito.org.ar, www.fmentransito.org.ar. Pueden bajarse el libro, que está buenísimo. Y felicitaciones a la gente de FM En Tránsito de Castelar, 25 años de lucha y de trabajo.
Ahora, historias de película.
Historias de película.
Un repaso por las películas que hicieron historia.
Bueno, esta sección que nos gusta tanto, y a ustedes también, nos dicen que les gusta y que los hace ver la película completa, cosa que está muy bueno. vamos a recordar una de las mejores películas de la historia argentina, así fue clasificada.
Sí, sí.
Tiempo de revancha, una película símbolo de resistencia a la dictadura de Adolfo Aristarain, 1981. Con guión de Aristarain también, sí, protagonizada por Federico Lupi, el inolvidable Julio de Gracia, Aide Padilla y el querido Ulises Dumont. ¿No? Ganó el primer premio del Festival de Cine de La Habana, el Gran Premio de las Américas del Festival Mundial de Cine de Montreal y los Cornos de Plata, y mejor actor, mejor director, mejor guión de las Américas del Festival Mundial de Cine de Montreal y los Cornos de Plata, y mejor actor, mejor director, mejor guión original, mejor película de Asociación Argentina de Críticos de Cine, el Cóndor de Plata, a todos estos rubros que acabamos de leer, ¿no?
Ambientada en las fiestas, porque claro, arranca con aquel villancico que hoy recordábamos.
Arranca con un villancico, bueno, la idea de la película es la de un ex sindicalista, ya el tema mismo, ¿no? 1981, sí, sí, que le propone un compañero de trabajo y de lucha, Federico Lupi y Ulises Dumont. Produce una explosión que parece un accidente para poder hacer un juicio y cobrar un dinero a la empresa. Bueno, toda la película es muy interesante, toda la negociación, todo esto lo vamos a escuchar una parte de esto, justamente en el momento de la negociación entre un Federico Lupi mudo, ¿no?
Claro.
Que no podía hablar justamente porque era parte de la estrategia.
¡Qué actuación!
Actuación excelente, gracias al abogado que lo está defendiendo. Y los directivos de la empresa, cómo se va produciendo este diálogo tan interesante, ¿no?
En los próximos 50 años, Tursaco le va a dar al país todo el cobre que necesite. ¿Y todo eso gracias a quién? A un hombre, a un solo hombre. Un hombre que mira hacia adelante con ambición, con inteligencia. Don Guido empezó de abajo y mire a dónde llegó. ¿Usted sabe cuántas empresas maneja? Y las atiende solo, ¿no? 42 empresas líderes. Según el informe, usted no es gremialista, no tuvo actividad política.
No, no me gusta perder el tiempo.
Era difícil mantenerse al margen en un sindicato como el suyo.
La política es para los políticos. A mí lo único que me interesa es que me paguen bien.
Nadie paga mejor que nosotros.
Por eso, Tursaco paga, yo trabajo, lo demás no es problema mío.
Me voy al sur pasado mañana. Me dan casa, buena guita.
¿Yanquis?
De todo. Tanos, suizos, qué sé yo.
¿Te vas solo?
Con Amanda. Lea se queda con una amiga.
¿Saben quién sos?
No.
¿Cómo hiciste?
Por una agencia. Te dan con todo, pero los certificados de trabajo son una pinturita.
¿Los falsifican?
Empresa que cerraron. Trabajo por mi cuenta, en fin.
¿Te borran el pasado?
Te lo cambian un poco, nada más. Para la Tursaco fui un santo. Nada de sindicato, ni huelgas, nada de nada. La política para los políticos. Y lo peor es que lo dije en serio.
Vení, mírate. ¿Te podés mirar al espejo?
Raja, papá, tengo que vivir, ¿qué querés que me coman los piojos? Yo me la jugué, vos lo sabés. Fui al frente y me dejaron solo. ¿Qué conseguí?
Es una suerte que tu madre esté muerta. No le hubiera gustado saber que su hijo es un cagón.
Hasta que no lleguemos a la beta principal, vamos a seguir perdiendo plata como locos. Mucha piedra y poco cobre. ¿Por cuánto tiempo firmó el contrato?
2 años.
Tal vez le parezca prematuro que hable sobre esto, ¿no? Pero yo me guío por las primeras impresiones. Y casi nunca me equivoco. Bengoa, usted tiene pasta de líder. No la pierda. La gente que vale se queda en la empresa.
¿Podés volar esto?
Si conseguís el explosivo, son 100 metros más.
¿Quién lo va a contar, hombre? Va a ser un accidente más.
Buah, mostrame la tumba.
¿Y? ¿No es perfecto?
Un nicho.
Ah. Y vos, no te olvides de dónde está. Y sacame enseguida, por si me quedo sin aire.
Muy bien, yo salgo, grito, hago todo el drama y te sacan. ¿Y después?
Cuando me saquen de aquí, Pedro, yo voy a estar mudo.
No pueden comprobarlo, ya averigüé. ¿Vos sabías que hay tipos que se le pone el pelo blanco todo de golpe?
No.
¡Ay! ¡Ay! Y es por el susto. Bueno, yo por el susto, musarela.
¿Cuánto tiempo crees que vas a aguantar?
No mucho.
¿Quién es?
El Larsen es un abogado de Buenos Aires. Una cosa muy importante, Pedro. En cuanto me saquen, vos le mandás un telegrama. Él ya sabe.
¿Es de confianza?
Le gusta la guita.
Sí, pero digo, es bueno.
Te chanta.
¿Qué pasa si perdés el juicio?
No voy a ir a juicio.
¿Dónde está Di Toro?
Di Toro murió. Yo le mandé el telegrama.
¿Quiénes son ustedes?
Amigos de Di Toro. Él es mi marido, Pedro Bengoa.
¿Di Toro les dio mi nombre? ¿Qué pasa? ¿No sabe hablar?
No puede. Hubo un accidente.
¿Estaban juntos?
Sí. Hubo un derrumbe. Pedro se salvó de milagro, pero Di Toro quedó ahí atrapado.
Bengoa, quiero hablar con usted. A solas. Bueno, Bengoa, lo escucho. Hable rápido que tenemos poco tiempo. ¿Qué le pasa? ¿Está sordo? Aquí estamos seguros, nadie nos puede oír. Muy bien. No hay que fiarse de nadie.
Usted debe ser el doctor Larsen.
Larsen.
Usted pidió hablar conmigo y mencionó una cifra, Larsen. Lo escucho.
Supongo que usted está al tanto de los métodos que se usan en Tulsaco.
Absolutamente.
Y sabe también que en un año murieron 4 hombres.
Es un trabajo peligroso.
Sobre todo cuando no se respetan las normas de seguridad. No hay refugios y las cargas son anormales para ganar tiempo. Eso es negligencia criminal, don Guido.
No hay pruebas.
Bengoa es mi prueba. Y hay testigos que confirmarán lo que digo.
Los testigos pueden volverse mudos, como Bengoa.
Correcto.
¿Eso es todo?
García ya sabe que hay algo más. Usted tuvo mucha visión, Ventura. Compró el único yacimiento de cobre en el país cuando nadie lo quería. La cantidad de mineral que se podía sacar no justificaba la inversión. Pero alguien se equivocó. Y un nuevo estudio demostró que sí, que la beta valía la pena. Tulsaco podía abastecer de cobre al país. Eso le abrió las puertas de las financieras, bancos. ¿Quién le podía negar un crédito?
La historia es entretenida, pero no es original.
Lo único original, Ventura, es el cobre. No hay cobre. Usted compró a los geólogos. Y el dinero de los créditos jamás se usó para la cantera.
Usted sabe perfectamente que no tiene fundamentos para hacer esa acusación.
No está acusando, está señalando coincidencias.
Correcto. El juez puede sentir curiosidad. Lo van a llamar. Va a tener que contestar algunas preguntas. Y uno nunca está seguro de no haber dejado un cabo suelto. O de que alguien se venda. El caso Bengoa va a provocar una reacción en cadena. Van a mandar inspectores y... usted sabe cómo es eso.
Dígame cuánto, Larsen. Y que sea una cifra razonable. No piense que quiero evitar el juicio. De todos los que estamos aquí, el único que terminaría en la cárcel sería el señor Bengoa. ¿Su abogado no se lo dijo? Hay que jugar limpio, Larsen. Una palabra, Bengoa. Una sola palabra suya y lo encierran. Si se comprueba que su trauma es una farsa, no habrá dudas de que el accidente fue fraguado. Y para su desgracia, en ese accidente murió Di Toro.
Su abogado sabe lo que eso significa.
¿Homicidio?
5 años, con suerte. Pero no tenga miedo, Bengoa. Vamos a llegar a un arreglo. ¿Larsen?
$300,000.
No tiene sentido. Me conviene ir a juicio. No sacarían más de...
50, 100.
Yo estaría de acuerdo en $200,000. Me parece más razonable.
Al contado y en 48 horas.
Perfecto. Encárgate de todo, Luis. Y que salgan de esta casa cuanto antes.
No, gracias. No, gracias.
¿No está de acuerdo, Bengoa? Puede hablar. No hace falta que juegue al oficio mudo. ¿Cuánto quiere? ¿Quedamos en 300, entonces?
No, gracias.
¿Desde cuándo subió su precio, Bengoa? Rossi lo compró por mucho menos y usted no protestó. ¿O me informaron mal?
Vamos, don Guido. 300.000 verdes en aguita para usted. El Grupo Ventura es un imperio.
Y yo, su magnate todopoderoso.
Algo así.
Los magnates no existen, Larsen. Yo soy un guardián. Un hábil administrador de capitales. Puedo tomar decisiones, pero tengo que rendir cuentas.
No siga, Ventura. Yo soy muy sensible. Quedamos en 300, Bengoa. Dicen que usted no pierde 10 minutos por menos de medio palo verde.
¿Cuántos días para reunir el efectivo, Luis?
3-4 días.
Digamos 5. ¿Está de acuerdo, Larsen?
De acuerdo.
Larsen, conviene que hable con su cliente.
¿Qué te pasa, Bengoa? ¿No entendiste? ¿No entendiste? Son $500,000.
Va a presentar la demanda. Quiere ir a juicio, Guido.
Tulsaco culpable. Bengoa mudo. El juez pidió una investigación. Les pararon la obra.
García Brown.
García Brown. No sabía que estaba a nuestro lado.
Yo tampoco.
Dígale a don Guido que lo lamento.
Don Guido no pierde. Tarde o temprano gana, siempre es así. Un vasco cabeza dura no puede cambiar la historia.
Bueno, acá nos recordaba Martín Mesuti que además es una crítica a la minería a cielo abierto, efectivamente, en 1981, ¿no? O sea, interesante, ¿no? Por los lados que donde la miren. Película que nos encantó, que nos conmovió en el momento cuando la vimos, no podíamos creer lo que estábamos viendo en el año 81. imágenes muy fuertes, muy jugadas, ¿no? Una persona arrojada desde un Falcon, me acuerdo, una de las escenas. Verla en el 81 parecía increíble realmente, ¿no? Y fue un suceso de público extraordinario. Así que altamente recomendable Tiempo de Revancha.
La pueden ver como una película, ¿sí? O como una, digamos, como una herramienta, como un elemento de la época
también. Absolutamente, sí, yo creo que las dos cosas, ¿no? Como una película y como un documento, ¿no? Claro. Absolutamente.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos entonces hablando de la democracia, lo que nos costó llegar a la democracia, nos queda corto el programa.
Sí, la pseudo-democracia también.
La pseudo-democracia, desde ya. Bueno, por ejemplo, hay una presidencia entera que se pasa por alto, la presidencia de Urquiza, ¿no? Uh-huh. Quizá uno de los mejores momentos de Urquiza, primer presidente constitucional, es el presidente que se atiene a una constitución, porque la verdad que lo de Rivadavia es un chiste, ¿no? Si no dura nada. Este presidente, que es el que jura la constitución, el que viaja a Santa Fe para que se proclame la constitución, y se arma este estado interesante de la Confederación Argentina, donde, bueno, se intenta, es un intento de poder avanzar hacia una sociedad más federal, donde hay prioridad, algunas prioridades interesantes, medios de comunicación, educación, ¿no? Sí, sí. Lo que va a consistir aquella Confederación Argentina Urquicista.
Con capital en Paraná.
Con capital en Paraná, ¿no es cierto? Interesante que se pasa por alto porque se nos ha hecho creer que el primer presidente constitucional de la Argentina es Bartolomé Mitre. ¿Por qué? Bueno, porque, entre otras cosas, porque ganaron ellos, ¿no? La batalla de Pavón. Lo primero de todo, la historia la escriben los que ganan en algunos casos. Uh-huh. Estamos escribiéndola otros, por suerte. Claro. Pero han escrito durante muchos años, para desgracia de los argentinos, los vencedores, ¿no? Uh-huh. Y el vencedor era nada más y nada menos que Bartolomé Mitre, enemigo de Urquiza. Hasta ese momento, después van a ser amigos, pero hasta ese momento enemigos. Y además porque Buenos Aires no estaba dentro de la Confederación, entonces ellos dicen que entonces no era el presidente de todo el país, ¿no? Uh-huh. Pero no lo era porque Buenos Aires se había separado, no por la falta de voluntad, podemos decir, ¿no?
El desprecio, ¿no? Para nombrar al resto de las provincias, lo de 13 ranchos.
Los 13 ranchos, ¿no? Efectivamente, así se la nombraba. Pero el primer presidente constitucional de la Argentina es sin duda Justo José de Urquiza. Lo que haya hecho Buenos Aires con su historia es un problema de Buenos Aires, ¿no? Si no quiso estar incorporada fue porque no quiso, no por otra cosa, ¿no? Así que para nosotros, por lo menos, decimos con toda rigor histórico la Argentina, en su mayoría absoluta, estaba gobernada por un presidente constitucional que gobernó por la Constitución. Ahora, presidente legítimo, bueno, relativo, ¿no? Relativo en cuanto a lo que eran las elecciones en aquel momento, que eran absolutamente fraudulentas, elecciones con poca participación, ¿no es cierto? Este problema lo vamos a tener con todos los presidentes a partir de Urquiza en adelante, que son presidentes legalmente electos, pero ilegítimamente electos, porque la ley electoral permitía realmente burlar el derecho al voto, ¿no? Claro. Es decir, la ley electoral permitía violar el derecho al voto. Es decir, el voto era cantado, todas esas deficiencias que vamos a tener con Mitre, con Sarmiento, con Avellaneda, con Roca, con Luisa Espeña, todos los Uriburu, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Juárez Celman, Pellegrini, bueno, todos los presidentes que conocemos hasta Irigoyen, que fueron electos por fraude electoral, un escandaloso fraude electoral, ¿no?
Sí,
que ahí no había democracia, no era una sociedad democrática, pero no solamente por lo formal, porque acá me parece que es interesante disputarle terreno a esta historia institucional, ¿no? De los Romero, de la Sábato, que tratan de decirnos que hay una historia institucional porque había instituciones, ¿no? Por ejemplo, había una constitución y había presidentes electos. Pasando por alto por cómo eran electos estos presidentes y pasando por alto en cuanto al contenido de ese gobierno, si ese gobierno era realmente democrático, un gobierno que masacraba a una parte importantísima de la población, por ejemplo, a los pueblos originarios, ¿no? Es un gobierno democrático, además de no hacerlo porque ha sido electo gracias al fraude, ¿no? Un gobierno que margina a la población a nivel social y económico, ¿no? Un gobierno que privilegia a un sector social absolutamente, ¿no? Que margina no solamente en lo social, sino en lo político. Si la gente no podía votar, no votaba, de hecho, ¿no? La mayoría de la población.
Ahora, ¿qué interpretación detrás de todo eso? Porque podía no haber democracia, pero había instituciones.
O la república.
Era más
república.
Importante
eso. Sí, sí, claro. Por eso es interesante disputarles la palabra y el relato, como dicen ellos, a esta gente que siguen insistiendo, ¿no?, con lo institucional, ¿no? Como si lo institucional fuera algo abstracto y vacío de política, de contenido social, etcétera, ¿no?
Además brotaba como un hongo, porque se ve que algunos tenían acceso a poder modificar o crear eso y otros no tenían ninguna.
Exactamente. Por eso, cuando hablamos de democracia, la verdad que el primer presidente democrático, con todas las letras, es Hipólito Yrigoyen. Es la primera persona que es votada por la gente, votada todavía por un porcentaje bajo de la población, a pesar de la obligatoriedad, por distintas dificultades. Pero bueno, la primera persona votada en elecciones limpias, ¿no? 1916, es Hipólito Yrigoyen.
Ahora, ¿qué tema? Porque toda esa construcción de la Argentina dorada no es democrática.
Para nada, es antidemocrática, por además. Porque, por ejemplo, el control que se ejercía sobre los gastos públicos, sobre los niveles de corrupción, sobre los negociados, era nulo. Eran controles de gente que estaba ligada al poder, absolutamente, ¿no? Entonces, es interesante ver, además de lo formal, la calidad de esa supuesta república, ¿no?, de la que se habla. Bueno, por eso decimos que hubo democracia en esos 14 años radicales, es decir, Yrigoyen 16 al 22, ¿no? Después vendrá Alvear del 22 al 28, y los dos años que le dejan gobernar a Yrigoyen hasta que producen el golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. En el medio, como sabemos, muchos conflictos sociales, muchos muertos, fusilados, la Patagonia, la Semana Trágica, etcétera, ¿no? Que también hay que señalarlas, pero estamos hablando de gobiernos, por ejemplo el de Yrigoyen, donde regían las libertades democráticas, había libertad de prensa, libertad de agremiación, en algunos momentos limitada por el estado de sitio, pero bueno, en comparación a donde veníamos, es evidentemente un gran avance lo que estamos hablando. Vendrá luego la etapa de la República Ganadera o la República Agroexportadora, como dicen algunos, dándole un título de república, que es la manera que tiene la derecha argentina para no hablar de democracia, como decíamos la vez pasada, ¿no? Es decir, Elisa Carrió, bueno, toda esa gente que habla de república y no de democracia, ¿sí? Con lo cual, en el 30 hubo una república en Argentina, ¿no? Sí, porque formalmente había parlamento, había elecciones completamente fraudulentas, violentamente fraudulentas además, pero había una república y un parlamento funcionando, entonces la república, ¿no? Cuidar la república es simplemente cuidar lo formal, no importando en todo caso cómo se accede a una banca, en nombre de quien se ejerce, que casi matan a un senador de la nación, bueno, de hecho matan a uno electo, ¿no? Enzo Bordavere. Eso es república, ¿no? A eso se le llama la república conservadora, se dice la república conservadora. ¿Cómo república? Primero instaurada a partir de una dictadura, es decir, el que convoca elecciones es un dictador y el que asume es el compañero del golpe, el golpista que era Agustín P. Justo, ¿no? O sea, ¿qué república estamos hablando, cierto? Que llega al poder por el fraude. Luego seguido por Ortiz, que llega por el fraude, y seguido por Castillo, que se asume por la muerte de Ortiz, ¿no? Toda esa década infame no puede ser calificada nunca de periodo democrático, ni de republicano siquiera, ni siquiera republicano, ¿no? Vendrá luego un nuevo periodo democrático, que es el periodo peronista, del 46 al 55, donde, bueno, evidentemente hay como una idea de escamotear eso como que no fue una democracia, ¿no? Esa es la lectura que se hace de parte del liberalismo argentino, ¿no? De decir que eso no fue democrático. Y la verdad que desde lo que a ellos les gusta, que son las formas, si aplicamos el criterio formal, no hubo momento más democrático de la Argentina, porque fue ratificado por elecciones de un promedio del 60% de los votos, salvo la primera. Las otras fueron del 62, la de Tesser fue del 64%, ¿no? En el año 54, o sea, en plena crisis, ¿no? La reelección fue por el 62%, ¿no es cierto? Más las elecciones de diputados. Es decir que si nos atenemos a lo formal, por supuesto que esto no es una chicana, ¿no? Nadie va a negar, y acá lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Las cuestiones autoritarias que tuvo el peronismo, la persecución de la oposición que no eran democráticas. El
encarcelamiento de unos de ellos.
Encarcelamiento, torturas en el caso del doctor Ingalinela, bueno, uh-huh. Todas esas cosas que pasaron y que no tenemos ningún interés en negarlas. Hay que decir que sucedió en un contexto de alto nivel de consenso, ¿no es cierto? Claro. Lo que no justifica nada, ¿eh? Estamos hablando de usar los elementos que se usan habitualmente para medir la calidad democrática de un gobierno, ¿no?
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque a la hora de señalar otras etapas, uh-huh. ¿sí? No son tan precisos con respecto a los errores, a los excesos o a las contradicciones.
Bueno, la etapa radical, por ejemplo, no ponen el mismo acento que ponen en la quema de las iglesias, por decirlo así, uh-huh. en lo que pasó con la Semana Trágica o con la Patagonia, que siguen siendo hechos, son cosas de Osvaldo Bayer, ¿no? Más o menos, ¿no? Así lo plantean. Bueno, sí, sí. 1.500 en un caso, 700 muertos en el otro, uh-huh. ¿no? Entonces, por supuesto que lo que decís es exactamente así, ¿no? Uh-huh. Esta mirada grosera sobre ese periodo, pero bueno, 9 años... de democracia, con todas las críticas que se pueden hacerle. Uh-huh. Después, bueno, lo que sigue sí es una democracia totalmente condicionada, ¿no? Es decir, la democracia Frondizi, bueno, sí, democracia, pero donde el peronismo está proscripto. Democracia de Illia también, pero donde el peronismo está proscripto, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos del 58 al 66, esos años, donde tenemos elecciones con limitaciones, gobiernos muy limitados y condicionados por el poder militar, persecución muy fuerte de la oposición peronista, cárcel muy fuerte en el caso de Frondizi, ¿no es cierto? Uh-huh. Y luego vendrá el periodo de la llamada Revolución Argentina de Onganía, donde obviamente no nada parecido a la democracia, es más, hay que decir que Onganía tiene un proyecto corporativo, es decir, de reemplazar la constitución por un modelo cuasi fascista de corporaciones, ¿no? De núcleos, la familia, la sociedad, ¿no? Muy al estilo de Mussolini, ¿no?
Jaureche que decía algo así como que, claro, como no iban a aparecer modelos modernos los liberales, ¿sí? Claro. Que vivían en el siglo XIX, sí, parecía que Onganía y lo suyo vivían en el siglo XIV.
Exactamente, era la Edad Media, ¿no? Era reclamar para sí la Edad Media, ¿no? Ahí hay una lucha muy fuerte durante todos esos años de la llamada Revolución Argentina por lograr la vuelta a la democracia, que se logra en el 73, con esos 3 años tan convulsionados que vamos a tener entre el 73 y el 76, ¿no es cierto? Esa etapa tan llena de complicaciones, con diferentes momentos, la primavera camporista, ¿no? Que duró apenas 49 días, esa transición. El momento de las Tiri, ¿no? De muy baja calidad democrática, por cierto, ¿no? Sí, sí. El momento de Perón, nuevamente ratificado por el 62% de los votos, un momento complicadísimo a nivel político, con divisiones internas ya muy marcadas, divisiones internas que se dirimían por las armas, ¿no? Y después de la muerte de Perón, por supuesto, yo creo que el peor momento, ¿no? del peronismo en su historia, que fue la etapa Isabel López Rega, uh-huh. Donde la verdad que la democracia era más bien formal, uh-huh. y existía un Estado terrorista agazapado, ¿no? Sí. Con la AAA, uh-huh. con desaparecidos, la instalación de campos de concentración en Tucumán, en San Nicolás, uh-huh. ¿no? En la planta de Asíndar, sí. Los primeros campos de concentración que son del año 75, ¿no? Uh-huh. Así, bueno, el resto ya hemos hablado de lo que arranca a partir del 83, y vendrá ahí entonces el 76, donde hay, es muy interesante ver la cantidad de bibliografía de personajes adictos al gobierno militar y revistas como Gente, donde plantean qué es la República. Hay inclusive un librito que sacaron sobre qué es la República, ¿no? Lo maduro que tiene que estar una sociedad para volver a votar. Es decir, uh-huh. planteándole a los militares que se queden la mayor cantidad de tiempo posible porque el pueblo argentino no estaba en condiciones de volver a votar, ¿no?
Democracia tutelada.
Sí, una verdadera democracia tutelada, ¿no? Como está en la famosa entrevista que le hacen Grondona y Neustadt a Galtieri, donde le piden que sigan el poder, que cómo no que no convoque elecciones, ¿no? Que todavía a la gente le falta. Así que había que aprender, ¿no? Nos iban a enseñar educación cívica a los militares y Grondona.
Sí, forman parte de la parte sana de la población.
Sí, eso sí que son buenos profesores, ¿no? De educación democrática. Si querés un profesor de educación democrática, uh-huh. te la llevaste a marzo, llamalo a Grondona, que está fenómeno, ¿no? Bueno, estamos llegando al final del programa. Queremos desearle un muy buen año 2014 para todos ustedes. Sí. Reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado. Y bueno, seguimos en contacto como siempre a través de nuestro mail.
historias@radionacional.gov.ar.
A través del Facebook, Felipe Piña Página Oficial, donde seguiremos publicando todos los días algún artículo. Sí. Y también a través de www.elhistoriador.com.ar. Muchísimas felicidades para todos y muy buen año 2014.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faín. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.